El Centro de Producciones Radiofónicas y el Centro Cultural Manuel Escorza presentan.
Bioptimistas es un colectivo que se formó hace varios años.
Las armas son un riesgo, no un medio de seguridad.
Cuna un pacha con aye, alpa manta, causa y manta.
De 2001, las asambleas barriadas.
Esa ley es muy buena, se ponga en práctica.
En el caso de las empresas recuperadas.
Y resolver sobre estos derechos.
Que estamos luchando por las tierras.
El peso del rocío.
Ser o no ser, la gota que rebalsa el vaso.
El peso del rocío.
Buenas tardes, cuarto programa del Peso del Rocío, en este 27 de abril. ¿Cómo estás? Quiero saludar a todo el equipo de producción que está hoy acá. Estamos con Álvaro, María y Laura y con Francisco en el piso.
¿Qué tal? Hoy el invitado, el co-conductor invitado soy yo. Bueno, no se consiguió nada mejor. Pido disculpas ya de antemano. Esperamos que nuestra compañía sea grata. Sí, obviamente. También nos acompaña Agustín, el operador.
También nos acompaña Agustín, el operador.
Manos mágicas, realmente, lo que hace con los potes y las perillas es algo nunca visto en la historia de la radiofonía mundial.
Sí. Bueno, comentamos un poco qué tenemos para el programa de hoy.
Dale.
Vamos a tener a una artista, una música, hoy en el piso, a Paola Mafía. Tenemos una invitada también en el piso. Vamos a trabajar sobre el tema de trata de mujeres. Y tenemos algunas entrevistas grabadas en el Centro de Producciones Radiofónicas. ¿Qué más? ¿Algunas noticias?
Vamos a tener algunas noticias, algunas recomendaciones. Y, por supuesto, recordamos que estamos en vivo aquí en FM La Tribu. Se pueden contactar con nosotros llamando al 4864-0489 o al
4866-1095.
Así es, bueno. Nos pueden escribir también al elpesodelrocio, todo junto, @cpr.org.ar.
Y pueden bajar la información de los tres primeros programas. Están subidos los programas, ¿no?
Están subidos los programas.
En www.cepas.org con C y WP.
Así
y
es.
Nos están escuchando por internet en
www.fmlatribu.com. Aprovechamos para saludar a la gente del Maitén, en la provincia de Chubut, la radio Petumo Geleín, aún vivimos, Radio Mapuche, que nos está retransmitiendo, y también a FM San Patricio de San Patricio del Chañar, Neuquén, quien nos retransmite también, pero en diferido, los miércoles a las 12. Así que saludos a la gente de San Patricio, saludos a la gente del Maitén y todas aquellas radios que
tenemos
nos quedan.
Tenemos dos radios amigas.
Es así.
Pobre América. En vano los poetas deshojan ruiseñores. No verán tu rostro mientras no se atrevan a llamarte por tu nombre, América mendiga. América de los encarcelados. América de los perseguidos. América de los parientes pobres. Nadie te verá si no deshacen este nudo que tengo en la garganta.
Manuel Escorza, escritor y poeta peruano.
El peso del rocío. Gritando el camino al andar.
Cuando la luz se prende es cuando estamos al aire. Bueno, clases de radio en vivo,
bueno.
¿No?
Yo soy una novata. Yo creí que esto era como con señas nada más.
No, ahora...
No había incorporado las luces todavía.
Ahora todos nuestros oídos están dispuestos a escuchar.
Bueno,
no
es de a poco.
Es lo que
no
vas a decir.
A mí me cuesta un poquito.
Dale.
Bueno, ahora sí, vamos a leer las noticias que nos prepararon Laura y María para hoy.
Uh-huh.
¿Empezás?
Bueno, sí, comentando que en Tartagal, la provincia de Salta, digamos a 4 kilómetros del departamento San Martín, hoy por hoy hay 200 familias huichí que están siendo afectadas por la contaminación de una planta depuradora de la comunidad del Apacho 1. Bueno, desde hace mucho tiempo que ya están siendo afectados con, digamos, en condiciones deplorables de vida y de exclusión. Y ningún gobierno parece que se hace cargo de
un poco
esto, ¿eh?
de esto estuvimos comentando en el primer programa cuando trabajamos el tema de agronegocios y, uh-huh. y en el segundo programa cuando trabajamos los de derecho indígena, la situación de los pueblos originarios.
Así es, una constante, parece que la empresa Aguas de Salta está, bueno, contaminando la zona. Repetimos, 200 familias huichí están siendo directamente afectadas y ningún gobierno se está haciendo cargo. Esto está pasando hoy por hoy en nuestro país y, bueno, me parece que es algo que tenemos que saber, ¿no?
La comunidad del Apacho 1 en próxima a la ciudad de Tartagal.
Así es.
Bueno, y hoy queremos comentar que hace 20 años que queremos conmemorar la huelga docente de 1988. Se cumplen 20 años de la famosa carpa blanca que se instaló al frente del Congreso. Fue el 14 de mayo, comenzaba la huelga, recordaba, como el maestrazo. Durante 43 días, 530.000 docentes de todo el país realizaron un paro por tiempo indeterminado en reclamo de salario y por más presupuesto educativo. Esta huelga había surgido a partir de la división de CETERA, de la Central de Trabajadores del Estado de la República Argentina. En ese momento se dividía en dos fracciones con sus secretarías, la CETERA de Arriscuren y la CETERA de Garcetti. Y en el marco de esa división pudo fluir el descontento de la docencia de todo el país contra la política económica del gobierno. Recordemos que en ese momento comenzaban a entrar, digamos, en Argentina las políticas de corte neoliberal. Ajá. Con el primer gobierno de Carlos Menem. Bueno, en ese momento numerosos conflictos salariales estallaban en diferentes gremios del país contra la inflación, que en ese momento rondaba el 15% anual, y estas luchas comenzaron a enlazarse con otras por la democratización de los sindicatos contra las viejas conducciones burocráticas. Algunas de ellas cómplices de la dictadura eran algunos de los reclamos que uh-huh. se planteaban. Y en las elecciones sindicales, tanto de los sectores industriales como estatales, surgían nuevas listas de jóvenes luchadores y luchadoras que reclamaban el funcionamiento asambleario, que los delegados consultaran más a las bases e implementaran el mandato del lugar de trabajo. Esa huelga que duró 43 días, algunos la consideran como que tuvo, digamos, algunas situaciones de fracaso y demás, pero muchos reivindican lo que se desprendió de esa gesta de los docentes, entre otras cosas, que hubo asamblea y decisiones de las bases, la unidad de las bases con la que rompía con la división sindical, la unidad de las familias con los demás trabajadores, el rechazo a la conciliación obligatoria, el Estado y la justicia que, digamos, evidenciar que jugaban a favor de los poderes económicos. Esto fue muy, digamos, el principio de los 90 fue una de las luchas
más importantes y
sí.
Más,
y queremos recordar a 20 años de esta gesta.
20 años, ¿eh?
Que la situación de los docentes no ha mejorado.
Exacto. Pensemos dónde estamos hoy en este, uh-huh. en este tema, ¿no?
Amargas tierras, patrias de ceniza, no me entra al corazón en traje de paloma. Cuando veo la cara de este pueblo, hasta la vida me queda grande.
Manuel Escorza, escritor y poeta peruano.
Sangre, sudor y lágrimas. El peso del rocío. Una gota que vale más que mil palabras.
Tranquila. Bueno, estamos en el piso con Elena Reinaga, vamos a charlar un poco con ella. Elena es la presidenta de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, de AMAR, y es secretaria ejecutiva de la Red de Trabajadoras Sexuales de América Latina y el Caribe. ¿Cómo estás, Elena?
Y soy secretaria de acta de la Mesa Nacional de la CTA.
Ah, muy bien. Perfecto.
Muy bien.
Bienvenida.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias por venirte este domingo hasta acá, al piso, para charlar con nosotros. Queremos primero escuchar con vos acá en el piso una entrevista que realizamos a Mercedes Azorati, que la realizamos en el estudio del Centro de Producciones Radiofónicas del CEPAS. Mercedes es licenciada en Ciencias Políticas y coordinó el programa de fortalecimiento institucional para la lucha contra la trata de personas de la Organización Internacional para las Migraciones y es coordinadora del programa Esclavitud Cero de la Fundación El Otro. La escuchamos y después charlamos con Elena en el piso.
Bueno, bienvenida a Mercedes Azorati. Mercedes Azorati es coordinadora del programa Esclavitud Cero de la Fundación El Otro. Primero de todo, empezamos por el principio del tema de la trata de personas. Cuando se recluta a esa mujer, ¿cuáles son los métodos de reclutamiento?
Bueno, primero vamos a aclarar que no es esa mujer, porque trata puede tener distintas finalidades. Puede ser trata para explotación laboral, trata para explotación sexual. No son únicamente mujeres, son mujeres, niños, hombres. O sea, también hay hombres para explotación sexual.
También.
De manera que es un poco más global y también abarca la trata de personas, la extracción de órganos o tejidos humanos. O sea que es laboral, sexual y órganos. En el caso de explotación sexual,
sí,
es una captación en el lugar de origen de la víctima a través de alguna persona conocida. Eso también tiene distintas modalidades. Puede ser un tratante o, digamos, un reclutador que le juega de novio, que se gana la confianza de la familia y logra que la persona viaje con él a algún lugar. Hay tantas modalidades como bandas de tratantes existen, y además los métodos evidentemente van cambiando en forma permanente, porque en los últimos tiempos por lo menos se ha empezado a tratar más seriamente el tema y a perseguirse, todavía muy incipientemente, pero ha empezado a perseguirse la trata de personas, y entonces hay muchas modalidades que ya no están funcionando tanto. En el 2006 se hizo una investigación y se logró hablar con tratantes y con gerentes de prostíbulos, y bueno, la definición que ellos dan es que en cada prostíbulo conviven distintos tipos de modalidades. Entonces dice que hay la loca suelta, que es una mujer que no tiene proxeneta, sino que trabaja por su propia cuenta. Está las que tienen marido, que son mujeres que están manejadas por proxeneta, y las que lloran. Esta es la definición que los propios tratantes nos dieron, ¿no? Y las que lloran son las víctimas de trata, porque son aquellas mujeres que están obligadas, forzadas, amenazadas, y que, bueno, de alguna manera están en una situación de esclavitud. Conviven todo este diverso tipo de modalidades, incluso dentro de las que lloran están las que están en leasing, las que están alquiladas, que fueron vendidas, o sea que también hay distintas modalidades. Lo normal es que una mujer sea reclutada, trasladada a un lugar lejos de su lugar de origen, preferiblemente para alejarla de los lazos de contención y apoyo social que tenga, y digamos ir trasladándola por diferentes prostíbulos con el sistema con que estos prostíbulos se manejan, que es un sistema que se llama de plazas, en el cual una mujer está en un prostíbulo entre una semana y 45 días max. En realidad la finalidad de esto es la variedad en el prostíbulo, es decir, si ellos no van cambiando la mercadería, entre comillas y con mucho dolor, decae la asistencia de clientes. Entonces siempre tienen que proveer novedades, cosas nuevas, cosas diferentes, pero por otro lado también hay una búsqueda de aislamiento de las mujeres. Primero, que no permanezcan las mismas mujeres juntas. Segundo, que no puedan establecer lazos de amistad con los clientes, porque en general muchos de los casos en los cuales las mujeres logran escapar es porque los clientes las ayudan. Hay, como digo, muchísimas modalidades, ¿no? El perfil típico de la víctima de trata, de acuerdo a las investigaciones que se han hecho, es una mujer de muy baja extracción social, normalmente diría adolescente, madre soltera, a cargo de hijos menores o de sus familiares, que realmente tiene una situación de subsueldo o falta de sueldo o desempleo absoluto, que no puede remontar, con hijos o que se le están muriendo de hambre, o con hijos enfermos o con familiares enfermos, que se encuentra en una situación de mucha necesidad. Y por otra parte, tienen que ser personas que tengan un gran estímulo de crecimiento personal, porque son las que se arriesgan, las que dicen, bueno, voy a buscar un futuro mejor, me voy 6 meses a Buenos Aires. O la gran mayoría vienen engañadas, sí. Porque son muy jovencitas. Hay mujeres que saben que van a trabajar en prostitución. Lo que no saben son las condiciones, sí, en las cuales van a trabajar. Y por eso nosotros decimos que aun cuando supiera que iba a trabajar en prostitución, si la engañaron en relación a las condiciones, también es un engaño, y también estamos frente a un caso de trata. Si después hay también casos en los que las mujeres no tienen ni idea, y una vez que llegan pasan por un periodo de ablande, entre comillas. Este periodo es muy terrible, y si la persona se resiste mucho, la violencia que se ejerce contra ella es terrible. O sea, le hacen de todo hasta que la ablanden, digamos, hasta que esté dispuesta a hacer lo que el tratante quiere. También hay casos, y son varios, que de mujeres que las secuestran con sus hijos, sus bebés. Entonces a los niños los retienen en un lugar y a ella le permiten verlo solo si se porta bien, digamos, ¿no? Y si trata de escapar, lo mata. Esto en el caso, digo, de explotación sexual, explotación laboral, cambia un poco. O sea, por ejemplo, el caso típico es el del boliviano, que es contactado en Bolivia con la promesa de venir a trabajar a un taller textil en Argentina y ganar en dólares una buena cifra mensual, y entonces con casa y comida. Bueno, cuando llegan, la buena cifra mensual se la prometen, pero no se la pagan. Los talleristas se quedan con el dinero y le dicen que si no se los van a robar en el taller. Entonces, así se pasan 6 años. Es el tercer delito por recaudación ilegal en el mundo, después de la venta de drogas y de armas. De manera que hay un poder corruptor enorme, y esto sin duda tiene consecuencias económicas. Por un lado, nosotros en la parte de trabajo esclavo, lo que vemos es que el sistema de producción esclavo se ha ido extendiendo a otras áreas de la industria. Esto genera una concentración de la riqueza, porque quienes ganan el 3000% por prenda son las grandes marcas. Es decir, el tallerista, que es el dueño del taller textil, gana poco. O sea, le pagan, por ejemplo, 5 pesos la remera que se vende a 300 o 240. Entonces, tampoco es que el tallerista tiene un gran margen de ganancia. El delito de trata no puede llevarse adelante sin por lo menos la omisión estatal. Omisión, por ejemplo, en los controles. En nuestro país, los prostíbulos están prohibidos por ley 12.331. Entonces, ahí hay una omisión del Estado de controlar, desde el punto de vista de los controles administrativos, para qué se está utilizando un lugar que tiene una habilitación como whiskería, si está funcionando como prostíbulo o no. Estos controles se abandonaron absolutamente, absolutamente. No solo en el caso de los prostíbulos, en el caso de los talleres clandestinos también. Esto se abandonó completamente. Incluso la Defensoría del Pueblo de Ciudad de Buenos Aires en algún momento pidió informes al gobierno de la ciudad sobre los controles hacia estos talleres. Y la ciudad había pasado, a pesar de que la Constitución lo prohibía, esa potestad a Nación, y Nación contestó que no tenían los inspectores suficientes para hacer eso. Es decir, evidentemente ahí hay, en la base de este problema, hay una omisión del Estado, y también hay, en algunos casos, una directamente activa participación, una connivencia de autoridades policiales, de autoridades judiciales, de funcionarios de las alcaldías y municipalidades, de transportistas, también de privados, o sea, agencias. Es decir, es toda una economía paralela que genera muchísimos trabajos, que además tiene, digamos, unos niveles de ganancia muy importantes, con lo cual esto también hay lavado de dinero, hay blanqueamiento. O sea, en general los tratantes tienen este negocio y después tienen negocios blancos que son para justamente lavar el dinero. Realmente estamos en ese sentido muy atrasados. No se está haciendo inteligencia sobre estos temas, no se ha tomado hasta ahora con la debida seriedad, no hay una política de persecución penal, no hay una política de protección a las víctimas. Está empezando, digamos, a nivel nacional diría que estamos muy muy mal. A los niveles provinciales han comenzado muchas provincias a realmente empezar a trabajar en la cosa. Es decir, que están poniendo punta a los gobiernos provinciales en tratar de hacer frente, porque en realidad es en las provincias donde más se siente. La República Argentina en el 2002 había ratificado la Convención Internacional sobre Crimen Organizado Transnacional. Esa convención tenía un protocolo adicional sobre trata de personas, ¿sí?, que se conoce como Protocolo de Palermo. Estos instrumentos internacionales obligaban al Estado a, digamos, entre otras cosas, adaptar su legislación para incluir este delito complejo de trata de personas, y no solo, digamos, como delito, sino también en grado de tentativa. O sea, había distintos requerimientos. Y además, digamos, había tomado el compromiso de combatir, obviamente, la trata de personas, de proteger a las víctimas, asistirlas, repararlas.
Bueno, muchísimas gracias, Mercedes Asorati, coordinadora del programa Esclavitud CB de la Fundación El Otro.
No, bueno, gracias
a usted. Que vuelva.
Bueno, cuando quiera.
Yo te tenía 18 años, yo vivía en un pueblo pequeño, oyendo el diálogo de musgo de las tardes. Pero pasó mi patria cojeando. Los ahogados empezaron a pedir más agua. Salían de mi boca escarabajos. Sordo, oscuro, batracio, desterrado, era yo quien humeaba en las cocinas.
Manuel Escorza, escritor y poeta peruano.
El peso del rocío. Un maremoto está hecho de mil gotas.
No se haga de rogar, patita, y parece otro pomo. No creo.
Seguimos en El Peso del Rocío, aquí para FM La Tribu 88.7. Pueden seguir comunicándose con nosotros al 4864-0489 y al 4866-1095, como así también a elpesodelrocio@cpr.org.ar. ¿Qué escuchábamos, Fiorella?
Estuvimos escuchando la entrevista que grabamos en el Centro de Producciones Radiofónicas del CEPAS a Mercedes Azorati. Estamos en el piso con Elena Reinaga, la presidenta de AMAR. ¿Querés comentarnos un poco, Elena, qué trabajan desde AMAR? AMAR, cuento, es una organización que cuenta con 2.000 afiliadas, llega con sus programas a más de 15.000 trabajadoras sexuales. Sus objetivos principales son el cuidado de la salud y el conocimiento de sus derechos. Si nos querés comentar el trabajo que tienen desde el sindicato.
Bueno, como te decíamos ahí, uno de los objetivos principales en realidad nuestro es el tema de los derechos humanos y obviamente que el tema de la salud tiene que ver con los derechos humanos, es uno de los derechos humanos que trabajamos. Sí, tenemos 11 provincias organizadas con 15 filiales porque hay en provincias como la del norte que tienen varias dentro de lo que es la provincia. Córdoba también tiene 3 organizaciones dentro de lo que es toda la provincia de Córdoba.
Las provincias con mayor índice, digamos, de trabajo.
Sí, mira, tiene que ver con no solo con el mayor índice de trabajo sexual, sino también tiene que ver con quién te encontrás ahí, claro. ¿Me entendés? Porque digo, nosotras podemos tener, tenemos muchas afiliadas, pero militantes, como cualquier otra organización, todos lo sabemos que cuando hay que poner el pulmón y hay que ocuparse de una cuestión más colectiva que individual, no somos muchas a la hora de todos los días, ¿viste? Uh-huh. Que creo que le pasa a todas las organizaciones, ¿no es cierto? Militar no milita a todo el mundo. Son afiliadas, pero no militantes. Entonces, esto de que en algunas provincias se haya desarrollado mucho más la organización tiene que ver con qué tipos de militante encontrás en esa provincia. Córdoba, por historia, porque Córdoba, digo, de Agustín Trosco y todos los militantes de esa provincia, digo, tenemos ahí compañeras, ¿no? Y también tenemos
grandes luchadoras.
Si bien es una provincia con muchas dificultades, asesinato de compañeras, un código contravencional que no lo logramos del hogar, uh-huh. Una prensa que nos invisibiliza todo el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, pero aún con todos esos problemas, creo que las compañeras tenemos una escuela que está auspiciada por el Ministerio de Educación de la provincia. Por eso te digo, son cosas así como locas lo que pasa, ¿no?
Contradictorias.
Exactamente, ¿no? Y ahora, uh-huh. Este año, las compañeras abrieron una escuela donde van trabajadoras sexuales y también los chicos de la calle, las familias, ¿no? De las trabajadoras sexuales, es una escuela primaria, que ya este es el quinto año que empezó, y es única en América Latina, y te digo, en el mundo, porque vino la BBC de Londres a filmarla, ajá. Y a hacerle nota a las compañeras, y este año abrieron las compañeras un centro de computación, ¿no? Ajá. Tienen una biblioteca que ya funciona del año pasado.
Todo eso impulsado desde el sindicato.
Sí, todo eso hace la organización, ¿no?
Elena, ¿y cuál es la diferencia entre, veníamos escuchando la nota a Mercedes Azorati, entre trata de personas y el trabajo sexual?
Bueno, creo que ella lo explicó claro, ¿no? Uh-huh. Y dijo, dentro de un prostíbulo puede haber mujeres que han sido traficadas como mujeres que saben perfectamente Yo he trabajado en lugares así, así que ella lo puede decir desde afuera y por investigación yo lo puedo decir por lo vivido. Uh-huh. Por eso yo cuando salió ese informe de la OIM, como que estaba muy enojado, y yo dije, me leí todo el informe y dije, todo lo que dice acá es lo que venimos diciendo nosotros como Amar hace más de 10 años, ahora ya 14 años, ¿no? Uh-huh. Entonces tuvieron que gastarse semejante plata para ir a averiguar algo que nosotras lo venimos diciendo, pero como bueno, para algunas personas o para algunas instituciones del Estado, nosotras la palabra de las mujeres que ejercemos la prostitución, para nosotras mujeres trabajadoras sexuales, no tenemos credibilidad. Uh-huh. ¿Entendés? Eso se ha demostrado en la causa de Sandra Cabrera, cuando el juez dice claramente que tiene testimonio de prostituta, pero como son eso, prostitutas, no son creíbles, ¿no es cierto? Entonces, así se dan casi en los ámbitos.
¿Tienen dificultades ustedes para articular con otras organizaciones o con dependencias del Estado como sindicato en el reconocimiento, a partir de lo que venís diciendo?
Sí, tenemos dificultades, Nosotros creo que tenemos muy buena llegada en todo lo que tiene que ver con la salud, uh-huh. pero no con la cuestión de la justicia y los derechos humanos, ¿no es cierto? Porque venimos trabajando hace un montón de años en el tema de la derogación de los artículos contravencionales que criminalizan el trabajo sexual, porque sabemos, y el informe lo puede corroborar, que mientras exista esta clandestinidad,
sí,
¿no? Seguramente, y esta, ceguera de la justicia,
sí,
¿no? Para decir, tenemos una legislación clara que dice que los prostíbulos están prohibidos en el país. Entonces yo me pregunto, si eso está prohibido, ¿por qué no se cierran?
Claro.
¿Me entendés? Entonces nosotros lo que decimos es que queremos que nos reconozca como trabajadoras sexuales, queremos ser un sindicato, legal,
sí, ¿no? Porque no tienen reconocimiento todavía.
Ahora somos de hecho, tenemos personería jurídica de la asociación nada más, porque entendemos que esa es una de las maneras. No decimos que vamos a erradicar el tema de tráfico de personas ni de la explotación de las trabajadoras sexuales que están en este trabajo por consentimiento propio. Lo que decimos que es una herramienta.
Claro.
¿Me entendés? Porque lo que estamos diciendo nosotros es que no queremos los prostíbulos, lo que no queremos son patrones.
Claro.
¿Me entendés? Que es quien mata a las compañeras, quien explota a las compañeras, quien esclaviza a las compañeras. Lo que nosotras queremos es que las compañeras se puedan alquilar algún lugar donde ellas puedan pagar cada uno lo que es el lugar de le demandaría, pero que no estuviera la tercera persona que se llevara la ganancia a las compañeras. Uh-huh. Eso estamos diciendo.
¿Y cuáles
que son como cooperativas de trabajo? Si se le permite a tanta gente crear sus propias cooperativas, ¿por qué no nos permiten a nosotras, no?
Claro.
Y obviamente que esto tendría que tener una habilitación del Ministerio de Trabajo, ¿me entendés? Una articulación y un trabajo muy intensivo entre el sindicato y el Ministerio de Trabajo y de Salud, por supuesto.
¿Es un tema tabú para vos, para diferentes dependencias o instituciones del Estado, empezar a trabajar este tema y tomarlo, como un trabajo?
¿Para mí tabú o para ellos?
No, para ellos. Es un tema tabú, sí, en términos de que no se sientan hablando con ustedes, sí, a debatir, sí, y decir, sí, bueno, es un trabajo.
Creo que vivimos todavía en una hipocresía muy grande, ¿no es cierto? Porque, uno prende la televisión y ve cada cosa y entonces está todo como bien, como permitido, ¿no? Ahora, ¿le está permitido a qué clase obrera? ¿A qué clase? ¿A qué estatus? Sí,
de las clases.
De las clases le está, sí, permitido, ¿no es cierto? Parece ser que a la clase obrera no se le permite un montón de cosas. Y uh-huh. fundamentalmente a las mujeres. ¿Me entendés?
Claro.
Porque vos fíjate que todavía se sigue como discriminando mucho a la que ejercemos el trabajo sexual, a las mujeres.
Claro.
Mientras que acá, y no estoy hablando de las compañeras trans cuando digo esto, acá cada día hay más trabajadores sexuales.
Sí.
¿Me entendés? Pero claro, ¿por qué no se discrimina a los trabajadores sexuales? Ni se los nombra, ni nadie dice absolutamente nada, ni se los persigue. Ojo que yo no voy en contra de los compañeros ni nada por el estilo. Lo que quiero es que poner claro esto, ¿no?
Sí.
¿Por qué? Porque tiene que ver con una cuestión de género también.
Claro.
Porque al hombre se le permite todo. Pobre el chico que está mirándome acá. Pero a las mujeres no. Y fundamentalmente a las mujeres pobres no se les permite todo. Porque los trabajadores sexuales, ¿quién los demanda? No los demanda don Roberto con el albañil de Constitución que pasa por la Plaza Constitución.
Sí.
¿Me entendés? Lo demandan los jueces, diputados, la clase media alta.
Claro.
¿Me entendés? Ellos los demandan, porque los chicos no están trabajando en Constitución, están trabajando acá, por Recoleta.
Claro.
¿Me entendés lo que te quiero decir? Ah, pero está bárbaro, ¿viste? Porque como la clase alta es lo que quiere, entonces se le permite todos los lujos, los vicios y las libertades.
Claro. ¿Viste?
Y que decidan sus sexualidades. Y parece ser que los pobres no, ¿viste?
Sí. Y Elena, una última pregunta. ¿Nos puedes comentar, digamos, cuáles son las principales acciones que hacen desde AMAR, digamos, como sindicato en la lucha por,
mira,
por los derechos de los trabajadores?
Nosotros tenemos un equipo legal que lo que hacemos es trabajar, apoyar a las compañeras con el tema de las actas de acá, las actas que hace muchas veces la policía.
Sí.
Tenemos una pequeñita obra social donde las chicas pueden concurrir. Y también tenemos mucha articulación con el Hospital Álvarez.
Sí.
Tenemos un centro de salud en La Plata que está financiado por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Y fundamentalmente, digo, tenemos mucha oreja, ¿viste? Uh-huh. Mucho hombro para brindarle a las compañeras, pero lo que nosotros hacemos permanentemente es capacitar y formar a las compañeras para no hacer asistencialismo, porque nosotros, yo tengo esto que no es mío, pero siempre digo, nosotros le enseñamos a pescar, no le regalamos el pescado. Uh-huh. Porque creemos, pero fundamentalmente digo, lo que hacemos es que las compañeras, si no tienen educación, primaria, secundaria, sí, impulsamos mucho, incentivamos mucho el tema de la educación, porque creemos que el tema de la educación ha hecho que este pueblo esté todavía, muchos obreros estemos arrodillados en vez de estar de pie. Uh-huh. ¿Me entendés? Porque cuando el otro sabe, por supuesto ejerce un poder sobre nosotros. Sí. y hace que la autoestima esté muy baja cuando uno no tiene educación, y lo digo con conocimiento de causa. Sí. Hice mi primaria a los 48 años en la CTA, así que
Elena, ¿y cómo pueden acercarse las compañeras?
Mira, nosotras estamos como en varios lados, pero voy a dar uno que es Capital, es 4308-1001, y después 4342-05, que es la organización nacional.
Y hay una página.
Y después tenemos nacional@amar.org.ar y la página es www.amar.org.ar. .org.ar. Ahí nos pueden visitar y ver todo lo que hacemos.
Ahí hay videitos,
se pueden
provincias.
Contactar con todas las compañeras de las provincias también.
Bueno, Elena, muchísimas gracias por
tu
participación, y sumamente interesante y valorable el trabajo desde el sindicato. Ya lo conocíamos.
Okay.
Muchísimas gracias
a ustedes.